Volvemos a la actualidad de nuestro país. Seguimos en tertulia con Daniel Teschetti, Antonio Mercader, Fernando Scrinia y Esteban Valente. Ahora, para ocuparnos de este informe que un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias elaboró sobre el impacto ambiental que podrían tener las plantas de celulosa de Bosnia y Herzegovina en Fray Bentos y el desarrollo forestal que esas fábricas requieren. Se habían publicado en la prensa algunos trascendidos de ese trabajo la semana pasada. Esta semana, el martes, la Facultad de Ciencias hizo la presentación formal. Bueno, en espectador.com ustedes pueden acceder al texto completo de ese documento. Varios de ustedes querían comentarlo. El primero de ellos creo que Esteban, ¿verdad?
Bueno, yo leí atentamente el documento cuando apareció. Voy a aclarar, es innecesario que soy lego en la materia, digo, no me voy a introducir en los aspectos académicos
relativos. Tiene pasajes muy técnicos, muy espesos, ¿eh? Ya dejamos esa aclaración.
Bueno, lo que pasa es que yo leo de esos temas de hace tiempo, y por lo tanto, digo, los comparo con otra bibliografía y otro documento, incluso informes totalmente contradictorios emitidos por autoridades académicas uruguayas y por investigadores uruguayos, etcétera. Yo no me voy a meter en los aspectos técnicos, pero voy a señalar algunas cosas que me llamaron mucho la atención. La primera cosa que me llamó profundamente la atención, yo no sabía que los informes técnicos profesionales o científicos se ponían a votación. No sabía. Es decir, creo que realmente hemos marcado un hito institucional. Es decir, el hecho de que un grupo de docentes o de investigadores haga un informe y lo haga votar. Voy a decir una grosería, pero a su estilo me hace recordar a Lysenko. ¿Ustedes se acuerdan de la genética de Lysenko? Que las verdades científicas, en ese caso, las votaba Stalin, ¿no? Es decir, a mí me parece una barbaridad, ¿tá? Si se quiere discutir a nivel académico, perfecto. Hay que tomarlo con seriedad. Segunda cosa, miré dos veces, porque ahora ustedes vieron que con el desfasaje de los informativos de televisión se puede ver dos veces la misma noticia. Y uno de los investigadores ahí principales dijo claramente y reiteró que no había evidencia científica para hacer esas afirmaciones, que era una evidencia, digamos, ellos planteaban peligros sin poder decir, y repitió científicamente que hubiera peligro. Bueno, a mí me llama profundamente la atención. El tercer cosa que me llamó todavía más la atención es cuando uno de ellos también dijo que no había intencionalidad política, o es muy ingenuo, o vive en otro planeta. Es decir, al otro día de ese informe, producido antes de la Haya, ¿no? Con un tiempo récord, yo nunca vi un informe tan veloz en la historia de la ciencia moderna, ¿no? Es decir, en dos meses, tres meses, claro, no hay trabajo de campo, es toda bibliografía, toda búsqueda en internet, bueno, será muy respetable, será una nueva metodología de la investigación científica, pero lo reconocen así en el propio informe. Y yo digo, me parece insólito que se diga, basta leer la prensa argentina el otro día para ver la lectura que hicieron del informe. Y por último, y cuarto, y muy breve, las conclusiones del informe me parecen también, me llaman la atención. Porque las conclusiones del informe, ¿qué dicen? Dice que ellos se ofrecen para hacer el monitoreo para que no vengan todas las tragedias posibles desde el crecimiento enlentecido de los testículos de los pescados. Y eso implica que si uno va a hacer el monitoreo es porque considera que son procesos reversibles, procesos que se pueden cambiar, pero toda la interpretación que se ha hecho a nivel internacional y a nivel al punto, que voy a dar un dato, la delegación argentina reclamó en la Corte de La Haya que se incluya el informe y las noticias de prensa como parte de las pruebas contra el Uruguay.
Y, bueno, digo, comparto lo que se ha dicho aquí.
Te cuesta decir Valente.
No, comparto lo que ha dicho Valente. Y si todo el mundo reconoce tu voz, Esteban, no te seas celoso ni mimoso.
No digo que las contradicciones históricas.
Ahora, la Universidad de la República, en este caso, no puede pronunciarse críticamente si entiende que sí, tiene que hacerlo,
pero
en un asunto como este.
Emiliano, es imprudente y es inoportuno. Digo, es imprudente, sobre todo es el momento en el que se hace. Digo, han tenido años, meses, tienen años, meses para pronunciarse sobre este tema y lo hacen justo en las vísperas del pronunciamiento de la Haya. Yo vi también la prensa argentina y estoy seguro que nuestro amigo, el embajador argentino, debe haber mandado inmediatamente ese informe a la Cancillería, que a su vez lo habrá hecho llegar por vía extraoficial a la Haya, porque si bien esto no puede integrar el paquete procesal de la Haya, evidentemente las noticias incluyen los jueces que en estos días están definiendo si van a tomar alguna medida respecto a las papeleras o no. Entonces digo, creo que las facultades de ciencias deberían tener, alguien debería haber tenido la madurez suficiente para decir, muy bien, tenemos este informe, estamos de acuerdo, pero vamos a publicarlo en un momento en que no pueda tener ninguna influencia o pueda afectar lo que está en curso. Lo que demuestra, repito, de parte de la gente que lo ha hecho, me da la impresión un interés de aparecer, de asomar, de ser protagonistas y sobre todo de decir, tómenos en cuenta, aquí estamos los sabios.
Digo, ahora, dos cosas. A mí no me gustó que el ministro y su secretario salieran a criticar el informe de la forma que lo hicieron. Pueden decir que no es pertinente en el tiempo, pero cuando entran en aspectos metodológicos, bibliográficos y relativos al método científico, yo espero, no sé, que los colegas de estos investigadores sean quienes los critican. Yo creo que hay una carta de un geógrafo, que no recuerdo acá el nombre, que en verdad trata de hacer una crítica sustentada. Digo esto porque hay un nivel de discusión que es el académico y hay un nivel de discusión que es el político. Entonces me parece, el gobierno, y con esto me parece que hay que diferenciar muy claramente las fronteras, no puede ser que cuando hace el plan de emergencia vaya a la universidad, se lleve a los estudiantes como voluntarios, se lleve a los docentes como diseñadores del programa, y la universidad es fenómena. Y cuando en otro momento la universidad saca un informe de estas características, la universidad es lo peor y está en un operativo político. Es decir, me parece a mí que ni una cosa ni la otra. Yo no quiero una universidad participando en este gobierno de manera crítica, pero tampoco quiero una universidad que se preste para movimientos parciales en torno a dilemas como el de las papeleras. Yo quiero una universidad seria, científica, que investigue y que sus investigaciones no se ajusten a los timings políticos. Y yo creo que acá hay varias
cosas que no sucedieron. Acá lo que es un hecho es que se desajustó totalmente de los timings políticos.
Es académico, porque dos meses para investigar, disculpame Chajete, y vos no haces ni una encuesta de opinión pública.
Sin duda. No, pero yo creo que este es un caso de ajuste y de timing, porque en verdad es probable que los que escribieron el informe, de acuerdo a las conclusiones que llegan y que pintan un panorama dramático, quisieran efectivamente influir en el debate. Y tal vez, por eso, es presentado en este momento. Tal vez un estudio, yo no tengo idea, pero un estudio de campo, con información, llevara más tiempo. Y tal vez
la política. Tú reconoces que ¿cuál sería la intención política? No, pero vos no podés decir.
Acá hay
intención política y no decir con qué finalidad. ¿Un objetivo es estabilizar el gobierno?
Yo no proceso.
¿Cuál te parece?
¿Qué bandera de operaciones políticas es todo?
Porque me preocupa también
que sea una operación política.
A ver, de uno.
Pero si hay intención política.
A Fernando no le escuchamos todavía.
Pero de la inoportunidad de esto, desde el punto de vista procesal. Por supuesto que es así, estamos en la inminencia de un fallo, evidentemente que este es un hecho superviniente, por lo tanto podría ser solicitado como prueba aún antes del fallo. Eso es indiscutible, todo nos asombró. Ahora, yo prefiero suponer que aquí hay una serie de técnicos que seguramente despojados de ese interés sí político, que es que nos vaya bien en la Haya, porque ahí sí hay un interés político, despojados de eso, han presentado en un gesto de inoportunidad absoluta este informe. Pero yo lo que me niego es a que, si realmente estos científicos tienen la convicción, porque vamos a no poner en duda a los científicos de nuestra Universidad de la República, tantas veces alabada y tantas veces requerida, si vamos a poner en duda la moralidad, el conocimiento, la profesionalidad de nuestros técnicos universitarios,
y le vamos a atribuir la intencionalidad política a todo aquello que no esté de acuerdo con nuestro interés político, porque acá no hay duda que lo que podemos dudar si esto tiene interés político, pero lo que no podemos dudar que tenemos todos el interés político en que esto no hubiera salido.
Entonces, Marta de la Paloma dice por el 90-20-810 que ya felicita que haya profesionales que, teniendo en cuenta cómo están las cosas en este momento, igual se hayan atrevido a presentar este informe, y es insólito que los vayan a quemar en la hoguera.
Yo concluyo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir, tenemos un interés político hoy en que estas cosas no se digan, pero en el fondo a todos nos interesa que estas plantas no contaminen. Por eso, en algún momento, desde diversas tribunas se pidió a los científicos uruguayos, a los ambientalistas uruguayos, que no se dejaran llevar por delante, recuerdo a Anita Gitti decía un día, y Sartú en una tertulia lo decía, que todo este debate ha impedido, en algún sentido, este enfrentamiento con Argentina impidió ir al fondo del asunto. Bueno, muy bien, esto es lo que sucede cuando se alteran los tiempos, es decir, los tiempos políticos en nuestro debate con Argentina y los tiempos científicos. Ahora, yo no me animaría a descalificar así como ha hecho el ministro y el subsecretario esto. Yo diría, políticamente es inconveniente esto. No diría, esto tiene una intencionalidad política.
Por su lado, María del Parque Posadas, también por el 90-20-810, dice que la intencionalidad de los técnicos, en este caso no es política, es protagonismo profesional.
Exacto, completamente de acuerdo. Sí.
Yo, a mí me gustaría saber, a ver, por ejemplo,
¿qué entienden ustedes por
para que los contraten?
No, para que los contraten no, pero es decir, aquí estamos, no se nos ha consultado, somos importantes, digo, nada más que eso. ¿Sí?
A mí en todo caso me gustaría que saber qué opinan sus colegas, ¿no? Es decir, ahí
yo también,
me gustaría que opinen.
Bueno, ya había habido un pronunciamiento de científicos uruguayos.
Del
PDECIBA,
de más gente contrario y con investigación de campo. Bueno, pero ese es el debate, ese es el nivel de debate que necesitamos, el académico. Y no el cruzado entre el académico y el político.
Pero académico no quiere decir llevar una investigación a votación al Consejo de la Facultad.
No,
eso ya me parece absurdo.
Superar todos los...
Eso es propio de la universidad que tiene esos mecanismos.
No, porque yo trabajo en la universidad y nosotros jamás llevamos un informe a ningún consejo. En ese sentido, en la Universidad de la República los investigadores son autónomos, producen, y nunca me llama la atención. Llevan al Consejo de Facultad su producción ni sus informes.
En perspectiva.
Desde 1985.
Esteban Valenti, Fernando Escriña, Antonio Mercader y Daniel Cajetti nos han acompañado en esta tertulia de jueves, pero no han sido los únicos, ¿no? Porque esta fue una tertulia muy concurrida.
Sí, todos opositores, ¿no?
También participó.
Vino el profe Piñerúa y el embajador de Argentina.
¿Alguien más?
Bueno, no.
Bienvenido, en todo caso. Bueno, los oyentes también, claro.
Y de Italia también, como siempre participa.
Y Jorge Italia.
Francia todavía, ¿no? No,
a ver, ¿cómo está?
¿Y sos el sobrino de Vittorio De Sica y ya por Italia? Pero no, contra de todo.
¿Cómo está? A ver, ¿cómo está la encuesta para el domingo, entonces?
Es Italia, creo que
Italia.
Italia.
Imagina, Italia.
La lógica es Italia, pero Francia tiene dos o tres jugadores que pueden, ¿eh?
El jueves que viene vemos cómo les fue.